10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ya se los había dicho hace unos minutitos. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, distintos grupos de médicos, y, de doctores, doctoras alrededor del mundo, asociaciones, han advertido las crecientes cifras de suicidio en los últimos años, pero además la agudización de las tasas de suicidio a raíz de la pandemia por COVID-19. Y para platicar sobre estos temas está con nosotros en la línea telefónica la maestra Diana Tejadilla, jefa del Programa Nacional de Prevención de Suicidio del Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, a la orden.
Pues creo que es importante platicar sobre estos temas y hacerlo sin estigmatizar, maestra, ¿no? Creo que por ahí hay que partir.
Así es, tienes toda la razón. El estigma tiene varios componentes: el miedo, el desconocimiento y el prejuicio. Entonces, uh-huh, cuando nosotros empezamos a conocer un poquito más del tema de la salud mental, no solamente de las patologías, es que nos podemos dar cuenta en nosotros mismos y en nuestro entorno qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A veces de pronto se pierde esta capacidad de verlo, y quiero aquí mencionar los componentes para saber que estamos teniendo salud mental. Implican, uh-huh, el desarrollar mis propias habilidades, el ser productivo, no solamente a nivel económico, sino en las diferentes áreas de mi vida, el poder contender con el estrés cotidiano, porque es normal que haya crisis, es normal que haya estrés, y el que podamos contribuir con nuestra comunidad. Si uno de estos cuatro componentes no está en nuestra vida, podemos pensar que se está viendo comprometida nuestra salud mental.
Uh-huh. Ahora, evidentemente los rangos de enfermedad mental pues son muy distintos, y las enfermedades mentales son muy distintas. Pero hablando particularmente de suicidio, me gustaría preguntarte, maestra, sobre cómo ha incrementado las tasas de suicidio en el país y a qué se lo atribuyen. ¿A qué se atribuye esto?
Mira, si bien algo que quiero mencionar aquí es que México está por debajo del promedio de la tasa mundial y por debajo del promedio de la tasa de la región de las Américas. Esto no quiere decir que estamos muy bien. ¿Por qué? Porque sí se ha venido incrementando este fenómeno del suicidio, que aquí quiero hacer hincapié respecto a que el suicidio es un fenómeno multifactorial, no es propiamente una patología, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si bien México está por debajo de estos promedios, pues se ha venido incrementando esta tasa en los últimos 15, 20 años. Podemos decir, por ejemplo, que de 2017 a 2019 pasamos del 5.3, la tasa, al 5.7. Y uh-huh, de alguna manera, son datos alarmantes que nos están diciendo que algo no está funcionando como debe de funcionar. Y en este sentido, uno de los puntos que tenemos que tener en mente son los factores relacionados al suicidio, tanto los factores de riesgo como los factores protectores. No podemos hablar solamente del tema de suicidio sin hablar de estos dos tipos de factores. Quiero mencionar también que el suicidio es propiamente el acto deliberado de quitarse la vida, pero antes de que ocurra un suicidio, se presenta algo que se conoce como la conducta suicida. Esta conducta suicida involucra ideas, pensamientos, planes e intentos de suicidio. Es decir, hay un propósito de muerte con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Uh-huh. Y esta es la conducta suicida, pero antes de esa conducta suicida, me gusta pensar en una recta numérica, esta que usan los niños para aprender los números. Y entonces, uh-huh, si nos vamos yendo hacia el lado negativo, vamos hacia el suicidio. Si nos vamos al lado positivo, vamos hacia los factores protectores. Antes, uh-huh, de esta conducta suicida, se presentan otras conductas que nos pueden estar indicando alerta para poner atención. Por ejemplo, el caso de los jóvenes que se cortan, o el caso de los jóvenes y las personas en general que pueden estar manifestando conductas peligrosas, conductas autodestructivas, o el caso de personas que no pueden controlar su ansiedad o no pueden controlar sus emociones. Uh-huh. Hay dos factores fundamentales para darme cuenta cuando algo se está poniendo mal, se está poniendo un poco negro, que es el dolor, esta sensación de dolor. Recordemos que las vías del dolor son las mismas ante un dolor físico que ante un dolor emocional, y también la funcionalidad. Si mi funcionalidad está disminuyendo, también es un momento para que yo pueda prender las alarmas y hacer algo. En la medida en que vayamos informándonos, que vayamos contrarrestando el estigma, vamos a poder ir aprendiendo cómo es que podemos detectar estos factores y estos incrementos en las patologías y en los problemas de salud. Pero también, como te decía, hay que ver los incrementos en las acciones que pueden contrarrestar y ayudar a que las problemáticas de salud mental disminuyan.
Ahora, No, adelante.
Un punto que quiero enfatizar es que no podemos decir que, digamos, que por la pandemia o que por un solo factor se está incrementando la tasa de suicidios. Vuelvo a lo mismo, es multifactorial, y también quiero aquí mencionar que cuando pasamos por situaciones de desastres, como es el caso de una emergencia sanitaria, como esta pandemia que estamos viviendo, hay una serie de etapas y de fases que es normal o que es común que ocurran. Entonces, el comparar, digamos, la cifra con antes de la pandemia, después de la pandemia, pues es un poco, digamos que poco eficiente, puesto que ya propiamente la pandemia va a hacer que ciertos rasgos patológicos en las personas que a lo mejor los tenían ahí, digamos que latentes, y la situación de crisis y la falta de herramientas hacen que esto detone, que la patología detone. Entonces, bien, propiamente una situación de pandemia va a hacer y va a generar que los problemas de salud mental se exacerben, y que de pronto no sea suficiente el sistema o los servicios que haya. Si a eso le sumamos el desconocimiento de cómo es que podemos controlar en nuestras esferas más cercanas los factores de riesgo, y me refiero a esferas cercanas como lo son la biológica, la mental y la social, dado que somos seres biopsicosociales, y si tenemos una enfermedad física, pues va a tener un impacto a nivel mental y a nivel social. Entonces, si nosotros vamos sumando, pues es factible que venga una patología.
Bueno, pues es interesante esta explicación. Como dices, maestra, el tema es multifactorial, y bueno, pues sí me parecía muy importante platicarlo hoy, platicarlo desde una perspectiva de salud pública, en donde la gente que se sienta mal o la gente que tenga alguna de estas pues indicadores que tú nos has aquí explicado pueda recurrir a ayuda sin pensar que algo está mal con él o con ella, y que de esta manera pueda, pues, digamos, corregir o enmendar o tratar de pues sí, evitar que la enfermedad mental pueda progresar. Muchas gracias por lo pronto y estamos en comunicación. Gracias.
Gracias, bonita noche.
Igualmente, por cierto, hay que decir simplemente, en este contexto hay un desabasto de medicamentos relacionados con la salud mental. Las organizaciones que están pues congregadas en torno al tema del desabasto a raíz de todo lo que ha venido y hemos documentado múltiples medios, periodistas y organizaciones, dicen que con respecto al 2020 hay un 75% de desabasto de medicamentos básicos oncológicos, por ejemplo, para la esquizofrenia, de salud mental con respecto a la esquizofrenia, en fin, un montón de medicamentos indispensables para tratar los temas de salud mental. Así es que aparte de lo que sea que esté sucediendo en nuestras vidas, pues el Estado mexicano está fallando, y le está fallando a miles, sino que millones de mexicanos que necesitan ayuda y necesitan medicamentos para pues estar bien, para sentirse bien, para tener una vida plena y ser funcionales. Así es que ahí queda el tema del desabasto en este día importante, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.